del Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Palabra del Señor. Queridas hermanas, hoy nos toca, siguiendo el orden de las bienaventuranzas, hablar de los mansos, de la mansedumbre. Y digo yo, ¿se puede pecar en un convento contra la mansedumbre? ¿Vosotras qué pensáis? Jesús decía: yo soy manso y humilde de corazón, venid a mí. ¿Se puede ir a todas las monjas? ¿Se puede ir a llamar a la habitación de todas las monjas? ¿O hay alguna que sale furiosa? Cuando yo estaba en Móstoles, 13 años que estuve allí de sacerdote, éramos una comunidad casi siempre de tres, y yo era el cocinero. Y montones de veces pues me encontraba que no tenía pimiento, que no tenía sal, que no tenía no sé qué, que no tenía no sé cuánto. Y claro, por no bajar a la tienda, pues llamaba a las vecinas. Pero no todas las vecinas eran mansas. Algunas sí. Y me daban lo que necesitaba. Y eran amables y eran dulces. Otras, pues no. Y a veces no. Y en un convento se puede pecar contra la mansedumbre. ¿Cómo es la acogida de cada uno de nosotros? Porque la mansedumbre tiene mucho que ver con la acogida. ¿Por qué lo digo? Porque Jesucristo dijo: venid a mí, que soy manso y humilde de corazón. No me tengáis miedo. Yo no os voy a imponer ese cúmulo de exigencias que os imponen los fariseos y los maestros de la ley. Mi yugo es llevadero, suave, dulce. Es para bien, os va a transformar en hombres libres. Venid a mí. Entonces tiene mucho que ver la mansedumbre con la acogida a los demás. Y en un convento sí se puede pecar, no solamente porque seamos agrios, tengamos un mal carácter, no suscitemos confianza en las demás o en los demás. Hay otras formas de violencia. Y la violencia va contra la mansedumbre. Otras formas de violencia, por ejemplo, pues los conventos hay personas pues hiperactivas. En el convento si fuera, claro. Lo quieren hacer todo, lo quieren trabajar todo. No pueden estar un minuto parados. No tienen ni un tiempo para el reposo, para la meditación. Hay gente que quiere llevar a los demás por caminos rápidos. Hay gente que busca la observancia por encima de todo, por encima de la ley, por encima de la caridad, por encima de todo. Hay gente rígida, dura, exigente, que no tiene nada que ver con el venid a mí, que soy manso y humilde de corazón. El profeta, los profetas no pueden ser agresivos, no pueden ser violentos. ¿Por qué razón? Pues porque no hablan su propia palabra. Si yo soy un predicador y vengo agresivo diciéndoos al infierno todas, ¿qué estoy diciendo? Estoy proyectando mi propia alma condenada. Estoy proyectando mis actitudes personales. Estoy proyectando sobre vosotras mi psicología, mi úlcera de estómago, mi mal café. Lo estoy proyectando. El profeta no habla en nombre propio. El profeta, y todo cristiano en este momento es profeta, porque todos tenemos que dar ese testimonio. Y todos tenemos que ser mansos, que no es nuestro, que el reino no es nuestro, que la finca no es nuestra, que no la poseemos, que estamos aquí gratis, que se nos ha llamado con gratuidad, que no lo merecíamos, que no ha venido de nosotros ni de nuestros méritos, que no lo hemos conseguido con nuestros esfuerzos, que es gratis. Entonces, ¿cómo te voy a imponer yo a ti unas cargas? Ya te las impondrá el Señor, si es necesario. Pero ¿cómo te las voy a imponer yo? Pero la tendencia es la contraria. La violencia, la agresividad, que es lo contrario de la mansedumbre, está en el entramado del pecado original de todos los hombres. Parece que nacemos violentos, y sobre todo por defendernos, porque tenemos miedo. Hay un miedo ahí profundo en el ser del hombre, y ese miedo profundo en el ser del hombre, antes de que te ataquen, atacas. Para defenderte. Y entonces hay una violencia larvada, que muchas veces, cuando los países están demasiado socializados, están demasiado ilustrados con el término ese típico de la ilustración, demasiado racionalizados, somos gente muy dura. Gente muy dura. ¿Por qué? Pues porque tenemos un yo enormemente desarrollado por la educación, por el capitalismo, por el individualismo, y que nadie te lo puede tocar. Yo. Y encima te lo han educado así. Si vienes de otros sitios, qué sé yo, por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces venir de Extremo Oriente, de Filipinas, que la gente es mucho más sencilla. Allí no hay los mismos problemas que aquí. No tienen tantas ganas de ser perfectos en todo. Aquí nos mata el perfeccionismo de las obras, el perfeccionismo del capital, el perfeccionismo de la ganancia, del lucro. El perfeccionismo de las obras, el perfeccionismo hasta de la santidad. Queremos ser santos, pero por perfeccionismo. Todas estas son formas de no ser mansos y humildes de corazón. Entonces, pues, nuestra actitud en un convento también puede pecar contra la mansedumbre. Y si no queréis que hable así, pues simplemente voy a decir, tenemos un déficit de mansedumbre. Tenemos un déficit de... Y de identificación con Jesús. Jesús no vive del todo en nosotros, porque si Jesús vive, tú no actúas desde tus sentimientos, como dice San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, revestíos de los sentimientos de Cristo. Y uno de los sentimientos de Cristo es este, el de la mansedumbre. Yo el concepto de manso lo tengo, ya sabéis que los conceptos de la niñez se te quedan ahí, las experiencias de la niñez sé que te quedan ahí clavadas, y después siempre que te hablan palabra manso, yo voy siempre a lo mismo. ¿Y a qué es lo que voy yo? Pues yo soy de un pueblo de la provincia de León, del norte, allá por la parte de Riaño, y de un pueblo que toda la vida se ha dedicado al ganado trashumante. La trashumancia, pues son esas ovejas, esos rebaños, miles, que van, iban, en aquella época todavía queda algo, pero poco, de León a Extremadura. Y pasaban por tantos sitios. Y entonces, pues, los rebaños son enormes, de muchos miles de cabezas, que después, cuando llegan a Extremadura o llegan por el verano a León, se dividen en hatos distintos, al frente de los cuales está un rabadán, pero cuando bajan y suben, suben en cantidad, para no ir cada tres días llenando las cañadas. Entonces, pues, hay unos elementos en el rebaño que se llaman los mansos. Y suelen ser carneros, pero carneros castrados. Carneros que se les han quitado las hormonas sexuales que no tienen. Y estos mansos, pues son mansos. Suelen tener, tienen siempre, son grandotes y tienen un cencerro enorme. Y cuando bajan, pues miles de ovejas, tiene que haber muchos mansos, a lo mejor 50 o 100, porque tienen que cubrir toda la delantera del rebaño, de la marcha del rebaño, porque las ovejas van detrás de los mansos, si no se despistan. Y los mansos tienen un sentido muy orientado. Pero entonces, haciendo un análisis sobre los mansos, ¿qué pasa con los mansos? Que están tranquilos. El rebaño no es suyo. No tienen que guardar a las ovejas. Si viene el lobo, es otro el que tiene que defender a las ovejas, no a ellos. Y hay una cosa que siempre me llamó a mí la atención, que jamás se pone un rebaño en marcha a no ser que se pongan los mansos. Y los mansos solamente se ponen en marcha por la voz del mayoral, del rabadán, y de una persona más. Porque solo son dos personas las que pueden dar la voz. ¿Por qué razón? Porque no se les puede despistar a los mansos tampoco. A la voz del rabadán que dice, adelante, o el grito que sea, o a la voz del lugarteniente, los mansos se levantan y empiezan a andar, y entonces todas las ovejas detrás. Si vienen 5 pastores, 10 pastores, y quieren hacer andar a todo el rebaño, sacudiendo las ovejas, gritándolas, no se mueven, mientras no se muevan los mansos. Y a los mansos es inútil que los pegues o dejes de pegarles, mientras no oigan la voz que conocen, la voz que ya conocen. Ahora, nada más que oyen esa voz, se levantan, porque los mansos conocen la voz, conocen una voz. Bueno, pues, esta imagen que yo tengo ahí, no sé si tiene mucho que ver con la imagen de la mansedumbre como bienaventuranza o como don de Dios, pero Estas palabras nos suenan bien, ¿verdad? Conocen la voz. Conocen la voz. Y si yo conozco la voz del Rabadán, si yo conozco la voz del mayoral, si yo conozco la voz del que me tiene que poner en marcha, y ese es Jesucristo, ¿cómo voy a hacer yo que el rebaño marche adelante cuando a mí me dé la gana? El rebaño no es mío. La comunidad no es mía. Nuestra realidad no es nuestra. Hemos sido llamados gratuitamente. Tenemos un dueño, tenemos un señor. Tenemos alguien que nos quita el miedo. Nos quita el miedo. Tenemos que confiar en esa voz. Él nos va a indicar el camino. ¿Por qué? El pastor va delante de las ovejas. Va delante de las ovejas, lento, como van estos grandes rebaños. Lento, pero siempre hacia adelante. Y la mansedumbre está en seguir. ¿En seguir a quién? Para nosotros, la mansedumbre está en seguir a aquel que nos llama, a aquel que nos ha llamado. Entonces, para tener actitudes de manso, hay que tener actitudes de obediencia, de mucha obediencia. Debemos renunciar a nuestras hormonas como los mansos. No nos van a castrar, pero hay un castramiento espiritual que es muy interesante, porque el Espíritu Santo va a hacer de nosotros, va a inyectarnos la mansedumbre. Pero para inyectarte la mansedumbre, el Espíritu Santo, una de las cosas que hace es quitar tus formas de ver las cosas, tu forma de ser, tus ideas, tu esto, que no, que es de Jesucristo, que esto le pertenece a Jesucristo. Yo tengo uno de los pecados que me tengo que confesar en mi vida como sacerdote y antes, es las críticas que he hecho a la Iglesia. Cuando era joven, allá por los tiempos del Concilio, con otros sacerdotes jóvenes, criticándolo todo, murmurando de todo, con ganas, muchas veces, como hasta de marcharme de la Iglesia, marcharme de la orden, marcharme de todo. Todo eran críticas, todo. Naturalmente estaba proyectando. Hablaba desde mí, desde mi inteligencia, desde mi razón. Yo creía que era tan listo, bueno, eso ni lo pensaba. Pero el Señor ha tenido misericordia de mí y me ha hecho manso. ¿Y cómo me ha hecho manso? Quitándome mis actitudes personales de creer que lo que yo pienso es lo bueno, de que todo se arreglaría si se hicieran las cosas como yo digo. Hubiera sido un desastre. Ahora, con el paso del tiempo, lo veo que sí. Si hubiera ido a la Iglesia por donde yo pensaba, hubiera sido un desastre. Es muchísimo mejor como ha ido que como yo creía que debía de ir. Y ahora, ¿en qué se nota que soy manso? Porque el Espíritu Santo me ha regalado esa mansedumbre. En que me doy cuenta de que la Iglesia no es mía, de que no soy yo el mayoral, de que no soy yo el que tengo que conducir adelante esto, de que es Él el que hace las cosas. Y ahora, no solamente no tengo ganas de marcharme de la Iglesia o de la comunidad, sino que le rezo al Señor y le digo: Señor, que tu Iglesia nunca me deje a mí, que tu comunidad nunca me deje. Ahora ya pido refugio en la Iglesia, pido refugio en la comunidad. Considero la Iglesia y la comunidad como un don de Dios, como un lugar, como un nido donde el Señor te coloca, como aquello que dice el Salmo: hasta la golondrina ha encontrado un lugar en el templo de Dios donde colocar sus polluelos. Y ahora estoy muy a gusto en la iglesia, muy a gusto. Pero en la iglesia esta, tal como es, ya no entro yo en aventuras, ya no entro en discusiones, ya no entro en cómo debe ser la iglesia. Mire usted, la iglesia es como es. Juan 23, que sabía muy bien de esto, cuando alguien le dijo un día que había pocos curas y que había poco, respondió con toda la mansedumbre: hoy día en la iglesia hay los curas que tiene que haber, ni uno más ni uno menos, ni uno más ni uno menos. Manso, porque se podía haber puesto a discutir y a dar razones y todo. Bien, las razones también se pueden dar, pero en otros foros, en el foro de una meditación espiritual como es esta. A nosotros nos interesan las profundidades del espíritu. Las profundidades del espíritu es que la mansedumbre, pues, es obedecer al mayoral, saber que la finca no es mía, que Jesús es un profeta, un predicador con exigencias. Oye, es una cosa que yo en este momento, solo pensarlo, se me ponen los pelos de punta, como dice la gente. Mira que si yo vengo a exigiros, pero si acaba de hablar el Papa a 2 millones de niños y no les exigió, como decía Jenny, que fueran a misa, no les dijo nada de todo eso. ¿Qué les dijo? Dejad mansedumbre, que el Espíritu Santo os dé un encuentro con Jesucristo dentro de la iglesia. Qué cosa, ¿verdad? En la renovación carismática, que yo estoy hace muchos años ahí, pues muchas veces vienen jóvenes, chicos y chicas, pero de experiencias duras, difíciles, de todas las lacras de la sociedad, jóvenes sin fe, sin esperanza, jóvenes que han estado en la droga, jóvenes que han perdido la vida en mil cosas. Y cuando entran, suelen recibir una experiencia del Espíritu, como todos los demás, una experiencia viva. Y se emocionan con una experiencia: Dios existe, Dios vive, Jesús ha resucitado, yo lo experimento yo. Pero siempre viene la señora de turno a decirle: pero tú has ido a misa el domingo, dice. ¿Y qué es eso? ¿No sabe lo que es la misa? Dice la señora: todo lo que tienes es mentira. El que no vaya a misa no puede tener el Espíritu Santo. Me he pasado toda la vida luchando contra estas señoras y algún señor. Digo, pero déjale, que es un pobre, que le acaba de traer el Espíritu Santo. Déjale tiempo a él y al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo poco a poco le irá descubriendo la comunidad que somos todos nosotros. Y después de la comunidad le irá descubriendo a la iglesia. Y le irá descubriendo, pues, las raíces profundas donde se fundamenta la experiencia de Dios, como pueden ser sobre todo la Eucaristía y los sacramentos. Pero deja. Esas personas no son mansas. Esas personas son apabulladoras en todos los sentidos. Son, ahora hay un término que lo pronuncian un poco hiper, pero como lo pronuncian en inglés se llama hyper. Hay una cantidad de hypers. Hay una cantidad de hipers que quieren hacer de mayoral siempre. No entienden esta dimensión de la mansedumbre en la que el Señor Es muy dura, muy difícil la mansedumbre, evidentemente, porque significa que tú has cedido de tu dignidad humana. Hay en lo humano, hay una actitud política que se llama la actitud de la no violencia, cuyos representantes habréis oído es Gandhi, que consiguió la independencia de la India con respecto a Inglaterra con actitudes simplemente de no violencia, resistencia pasiva, huelgas de hambre, etcétera, no colaborar. Otro famoso también de la resistencia pasiva es Martin Luther King, que vivía en una ciudad de Estados Unidos, no sé dónde, Chicago, no sé dónde, y consiguió que se hundiera una empresa de autobuses, porque él tenía un lema: yo soy también hombre. ¿Y qué quería decir con eso? Esa empresa maltrataba a los negros, los discriminaba a los negros. Y entonces Martin Luther, en vez de lanzarse contra la empresa con actitudes violentas, simplemente dijo: yo en esa empresa, en los autobuses, no monto. Y eso se fue trasladando, eso se fue, como se dice, contagiando esa idea a los demás negros de la ciudad, que había muchísimos, muchísimos, y se hundió la empresa. Se hundió económicamente la empresa. Esas son actitudes, digamos, políticas, que se parecen un poco a lo que llamamos el manso de corazón. Y bien, pero nosotros estamos en otra dimensión, si os dais cuenta. No estamos en la dimensión de una resistencia. Las huelgas de hambre delante de Dios, ¿qué sería eso? Yo me pongo en huelga de hambre hasta que el obispo se convierta. Yo lo hubiera hecho, en mis tiempos. ¡Qué imbécil! Dios mío. Me pongo en huelga de hambre hasta que el obispo se convierta, y menos mal si me quedo en el obispo, porque lo mismo llegó hasta el Papa, hasta que el Papa se convierta. Dios no lo permitió, ni lo del obispo siquiera, claro. Al contrario, he recibido de los obispos actitudes, muchas veces de mansedumbre, muy buenas. Estando yo de párroco en Conde de Peñalver, muy céntrico en Madrid, en el barrio de Salamanca, que estuve allí de párroco 10 años, pues hubo una visita pastoral del obispo, era el cardenal Suquía, el arzobispo de Madrid, y le acompañaba monseñor, vaya, para lo de los nombres soy fatal, bueno, el que después fue primer obispo de Getafe, que me lo sé de memoria. Y pues el día final, cuando nos reunimos todos los agentes de pastoral de las 4 o 5 parroquias que eran visitadas del mismo arciprestazgo a la vez, yo me di cuenta de una cosa, de la agresividad de todos los agentes de pastoral, porque todo va fatal, porque la catequesis va fatal, porque aquí no hay orden, porque aquí no hay no sé cuántos. Escuchar a esos señores y cortarte la coleta era lo mismo, o tirar la toalla. Pero después, cuando hablaron los obispos, a mí me dieron una lección muy buena, porque yo como párroco no participaba de la agresividad de la gente, pero tenía como miedo, tenía como, es verdad, esto no va bien. Pero los dos, monseñor Suquía, pues nos dieron una charlita de una mansedumbre, de una sabiduría. ¿Y sabe lo que yo saqué en conclusión? Estos obispos creen en Dios. nosotros no creemos en Dios, creemos en nosotros mismos. Estos obispos creen en Dios, creen en el Espíritu Santo, creen que la Iglesia la lleva el Espíritu Santo. No se han conmocionado ni se les ha movido un músculo por lo mal que van las cosas aquí. Están tan tranquilos. Y nos han infundido a todos un poco de paz y un poco de pobreza y un poco de mansedumbre. Pero que esto es del Señor. ¿Qué cosa, eh? Desde hace 2000 años la misma pelea por la mansedumbre. Y la Iglesia nunca se muere, nunca. Ahora parece que está mal, está mejor que nunca. Si la miras bajo otro prisma, mejor que nunca. ¿Cuándo ha sucedido en Madrid lo que sucedió el otro día? Lo que sucedió en Cuatro Vientos también cuando vino Juan Pablo II, que aquello fue un tsunami del Espíritu, un paso impresionante de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es que hay tantos chicos y tantas chicas que se van de la Iglesia y tantos mayores que pierden la fe. Ahora no hay nada más que un racionalismo exacerbado y se llena todo de elementos satánicos. Hay misas satánicas por todas partes. Y la iglesia no se pone nerviosa, no se pone nerviosa. Y figúrate este Papa con 84 años que tiene, Benedicto XVI, con esos zapatitos que van, no sé si os... No sé si os disteis cuenta, por esos con esos zapatitos, no sé de qué colorines, rojos. Con esos zapatitos que va por los escenarios y por los altares. Pero vosotros notasteis en ese viejito algún temor de que vayan las cosas mal. Algún temor de que, ¿qué va? ¿Alguna falta de mansedumbre en él? Absolutamente. Hablaba con una mansedumbre, con una sencillez, con una seguridad tan tremenda, pero en dulzura, porque la mansedumbre cristiana es dulce. En dulzura, pues claro, pues esos chicos... ¿Qué hacían esos chicos? Y no creáis que con todos hacen lo mismo, los chicos. No, no. Hubo el miércoles de la esta semana de JMJ. El lunes fue Nuestra Señora, el martes empezó y el miércoles por la tarde hubo en la Plaza de España, de Madrid, que es muy grande. En la Plaza de España hubo un acto de la renovación carismática con un escenario y todo allí, todo muy bien puesto. Hacía un sol de justicia horroroso. Tenía que empezar a las 6:30, pero no empezó hasta las 8 menos algo, porque no resistía nadie, y los músicos ni nadie. Qué horrible. Pero empezó. Y yo me fui metiendo hacia adentro y encontré un banco con un asiento. Todos los demás estaban ocupados, claro, porque yo no tengo edades para estar 2 o 3 horas de pie. Y me senté en el banco. No me iba de allí ni loco, porque me lo quitaban. Pero tuve al principio la mala suerte de tener junto a mí, delante de mí, a 30 chiquitas jóvenes de Ecuador, así como de 16, 15, 16, 17 años. Y bueno, tenían un meneo que yo digo, estas me van a estropear todo. Me van a estropear mi piedad delante de este acto. Y entonces comenzó el acto. Y el acto comenzó con un conjunto de 6 o 7 curas vestidos de negro, como las cucarachas, pero con guitarras de todo tipo. Empezaron a cantar unas canciones que a mí, al principio me espantaron un poco, pero yo soy muy de eso. Y a los 3 o 4 minutos ya estaba yo metido en las canciones de estos, que eran un ritmo pop frenético. No podéis imaginar las chicas, unos bailes. Y yo pensando en el canal de Isabel II, porque estaba toda la plaza llena de gente bailando con el toque de Curry, se llama el cura principal, y de no sé qué del desierto, que es el nombre del conjunto, con una marcha. Yo pensaba en el canal de Isabel II, digo, ojo, esta noche nos tenemos que duchar todos 25 veces para no nos va a quedar sin agua en Madrid. Pues unos bailes, y ahí las chicas sí me encantaron, porque yo entré también en... Y eran canciones todas religiosas. Una se titulaba Absalón, el hijo de David. Bueno, y terminó esto. Y entonces vino un obispo, no de España, era de no sé dónde, y se puso a hablar en español. Bueno, las chicas, es que no atendieron nada, absolutamente nada. Primero, no sé qué, segundo, toda una retahíla de primeros, de segundos, de conceptos, de unión de una cosa con otra. No notaron, no atendieron nada. Y yo ya las juzgué. Digo, estas es que... Yo no sé si atendí mucho tampoco. Tampoco me llegó. Pero... Después de juzgarlas a ellas y decir, Señor, ¿pero cómo me has traído aquí hasta 30 pipiolas? Que lo único que saben es bailar. Lo único que saben es bailar. Pero el Señor me tenía reservada la sorpresa. ¿Podéis imaginar la plaza de España después de la predicación de este señor obispo? Vino la adoración al Santísimo. Pero una adoración de tomo y lomo. Y alguien me decía, súbete al banco y mira cómo está la plaza. Así de gente. El Santísimo fue capaz de poner un silencio absoluto en toda la plaza. Se oían en los laterales los coches que pasaban, pero amortiguados. Y me veo yo a mis 30 chicas ecuatorianas de rodillas, con 15 años, delante del Santísimo, en arena, porque la parte interior de la plaza es arena, es tierra. Los 3/4 de hora que duró la exposición, las chicas de rodillas. Así que salí convertido, digo, Señor, y es que no puedes pensar mal de nadie. Pensé que me iban a estropear mi piedad, figúrate tú, y eran ellas mucho más piadosas que yo, más modernas, más del Señor, más dejándose llevar, más actuales. Esas chiquillas, cuando ven al Papa y no notan en el Papa nada más que amor y cariño, como si vieran a Jesucristo, se lo comen, porque tenían fuerzas para ello. Se lo comen. ¿Por dónde va la mansedumbre, verdad? La mansedumbre. Lo de los zapatitos es que me hacía mucha gracia. Yo no me suelo fijar nunca, porque los hombres no, los varones no somos de referencias, las mujeres son de referencias, los varones somos de otra cosa, las mujeres pues siempre te dicen, oye, ¿y dónde está la calle Cal? Mira, sí, hay un Carrefour y no sé cuánto y no sé cuánto, pero un hombre no se entera del Carrefour. Sí, hombre, aquella chiquita del pelo corto, rubia, teñida. Sí, que tenía una falda, no sé cuántas. Pero si estoy hablando media hora contigo, ni pelo corto, ni rubia, ni teñido, ni falda, yo no me he enterado de nada. Pero las mujeres actúan por referencias. Y se dan las señas por referencias. Sí, hombre, allí hay un Lidl. No, pero ¿qué Lidl? Tú vas por la calle Hermanos García Noblejas y al llegar al número tal, giras a la izquierda. Yo veo números y ellas ven un Lidl. Lidl, ¿sabéis lo que es? Como un Lupa, como un Carrefour. Entonces, lo de los zapatitos no es una cosa de curas, es una cosa de señoras. Fijarse en los zapatitos del Papa. Pero bueno, todo el mundo tenemos fallos. Y uno de mis fallos era fijarme en los zapatitos del Papa. Que por cierto, me encantó en todos los sentidos y bajo todos los puntos de vista. ¿Os dais cuenta cómo Jesús nos dice, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que ponen su confianza en mí? Que esto lo llevo yo, no tengáis miedo. Pero no tengáis miedo ni a vosotros mismos, ni a vuestros pecados, no tengáis miedo. Solo la confianza de saber que esto lo llevo yo, ya hace que todo marche bien. Porque esa confianza es entrega, esa confianza es oración. Esa confianza es cercanía del Señor, esa confianza es los hyper. ¿Cuánto hyper hay en todas partes? También en los conventos. Perfeccionismo que nos mata, la búsqueda de la santidad personal. Que el único santo es Jesucristo, entérate. Deja que Él te lleve, deja que Él es tu justicia. Deja que Él te lleve, que estamos para dar gracias por haber sido elegidos y por haber sido salvados ya. Que la salvación no es del futuro, que ya se realizó, que ya está salvada. Dale gracias a Dios por eso y encima con una vocación, y una vocación excelsa y bella y sublime. ¿Qué necesidad tienes tú de violencia interior? ¿Qué necesidad tienes tú de miedos interiores? ¿Qué necesidad tienes tú de sentirte mal, si lo tuyo es precisamente eso, tan sencillo como cantar, agradecer al Señor sus dones, todo eso de lo que nos habla la Biblia tanto? Por eso, queridas hermanas, pues dejemos que el Espíritu Santo nos haga mansas y sencillas de corazón, cuya idea fundamental consiste en saber que no somos nosotros los que llevamos la historia, que somos amados y agraciados en una historia que la lleva Jesucristo, y no exige, por lo tanto, de nosotros actitudes agresivas, actitudes rabiosas, actitudes de prepotencia, actitudes nada más que de Señor, gracias por la vida, gracias porque existo, gracias por mis hermanos, gracias por la comunidad y gracias porque tú nos lo das todo.